mejores directores técnicos que tiene el fútbol argentino y jugador de aquellos exquisitos, que uno tuvo la oportunidad de verlo, a Néstor Gorosito, Néstor Pipo Gorosito. ¿Cómo le va, Néstor? Carlos Bustingorri y todo el equipo de Radio M Deportivo para la provincia de Santa Fe.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué reflexionás teniendo en cuenta este tiempo que nos preocupa a todos los argentinos, ¿no?
Y difícil, un momento dificilísimo en el cual tenemos que atravesar y la verdad que muy preocupado por todo lo que vamos a pasar en las próximas 2 o 3 semanas. Sinceramente muy preocupadísimo.
¿A tiempo cree que se suspendió el fútbol o tendría que haberse suspendido antes?
No sabría decirle exacto. Yo creo que se tomó una buena medida al suspenderlo y ya para atrás no se puede ir. Entonces, yo creo que es muy bueno que se haya tomado conciencia y que se hayan tomado un montón de medidas que Dios quiera que nos puedan hacer menos de todo lo que nos va a doler.
Néstor, lo llevo un poquito en 1983, ¿no? Porque ahí comienza lo que es este recorrido futbolístico en River, nada más y nada menos. ¿Usted hizo las inferiores en River o venía de otra institución?
No, yo entré a los 6 años a River.
¿Y no habrá sido cuestión fácil, digo, porque había muchos monstruos en ese momento, 83? ¿En ese lugar la referencia siempre fue el Beto Alonso o tenía otro ídolo?
No, lo que pasa es que yo había jugado todas las divisiones de número 5.
Ajá.
Y me habían subido de muy chico en el año 79, yo con 15 para 16 me habían subido a la primera y después me agarró una hepatitis muy fuerte, estuve un tiempo largo sin jugar, un año y medio casi sin jugar al fútbol y bueno, después por suerte me curé y volví y debido a eso debuté ahí. Ya había jugado yo algún amistoso con River, pero volví ahí en ese partido contra Unión.
¿Quién era el entrenador en ese tiempo? ¿Quién es el que lo
cuando pronunció? Los que me habían subido a mí a primera era Ángel Labruna. En 79, sí. 79 para 80, yo tenía sí. 15 para 16. Y desde ese momento entrené con la primera hasta el 81 por ahí. Y ahí me agarró una hepatitis muy fuerte, justo cuando vino Di Stéfano. Y bueno, quedé sin jugar un año y medio prácticamente. Perdí el Mundial Juvenil de México.
Uh-huh. ¿Y ahí siempre jugaba Pipo de 5 o después cuando ya en primera lo pusieron un poquito más adelante?
No, yo jugaba de 5. Jugaba de 5, teníamos una división muy buena nosotros. Jugaba locura, jugaba libre de 8. Yo de 5 y Adrián de Vicente de 10.
Oh, wow.
Teníamos un medio campo muy bueno, teníamos muy buena división. Y bueno, después con como yo en general no tenía mucha marca, en River no prácticamente no siempre jugaba por los costados, de 8, de volante por izquierda. Y después cuando fui a San Lorenzo, de casualidad empecé a jugar un partido de 10, hice goles y a partir de ahí empecé a jugar siempre de 10.
Y aparte porque generó las sociedades, ¿no? Porque esto de para ustedes los que saben con la pelota, los generadores del juego, los que gestan fundamentalmente en esa zona de gestación, digo, necesitan tener alguien para descargar rápido, necesitan alguien que se muestre continuamente, y por eso se generan las sociedades. Digo, ¿pasó algo así más o menos con el Beto?
Con Beto tuvimos muchísima afinidad futbolística, ni bien yo llegué a San Lorenzo, como si siempre hubiésemos jugado juntos. Y eso hizo que nos haya ido tan bien. Yo sinceramente no sé si otra dupla ha hecho tantos goles como hemos hecho nosotros, con muchos más goles de él, pero no sé si otros han hecho tantos goles como hemos hecho nosotros dos, como te digo anteriormente, como con muchos goles de él, y tanto pase mío a él o él hacia mí, hemos hecho muchísimos goles.
Indudablemente la aparición en River, pero el lugar en el mundo es San Lorenzo, Pipo, por lo menos para aquellos que lo referencian en el fútbol de Argentina, ¿no? Más allá de su paso en Austria, Chile y Japón, ¿no? Y Chile también, porque bueno, la Universidad Católica también lo tuvo como protagonista.
Sí, la verdad que que sí, aunque en River hemos vivido momentos muy lindos, hemos salido campeones de la Libertadores, Intercontinental, Interamericana, el torneo local, pero bueno, después el hecho de ir a San Lorenzo y estar 6-7 años en forma interrumpida, a veces estaba 2 años, 1 año, 3 años, y debido a eso mi identificación para la gente joven es mucho más con San Lorenzo.
Claro, claro, sí, no, bueno, aquel equipo del Bambino, claro, está de River. Digo, de los equipos del exterior, ¿no? Esto de emigrar a Austria fundamentalmente, no sé si tenía un tránsito de futbolistas en extranjero tanto cuando fue a usted allá en el 89, ¿fue a Austria?
Sí, yo fui al Tirol, un equipo de Zabarowski, de un tipo que multimillonario, el de los cristales, que está en todo el mundo, y el tipo quiso formar un buen equipo, y bueno, teníamos 10 jugadores de la selección que después jugaron el Mundial del 90, salimos campeones dos años, salimos campeones un año de la Copa de la Copa de Austria, y bueno, jugábamos Copa de Campeones, que en ese momento se llama Copa de Campeones, que es la Champions actual. Así que bien, muy muy lindo me fue, sinceramente, yo creo que fue mi mejor momento futbolístico, fue ahí.
La verdad que no había tanto extranjero en ese tiempo, ¿no?
En el equipo mío no, solamente iban en Europa, porque fue justo antes de la ley Bosman, uh-huh. Eso aparece en el 90, creo, 91, por ahí. Y nosotros éramos tres, un 9 checoslovaco, que salió en el Václav Danek, se llamaba, que salió segundo goleador de Europa, ahí cuando estuvimos nosotros, y después estaba Hansi Müller, un alemán zurdo que jugaba muy bien, que jugó en el Inter de Milán y jugó mucho tiempo en la selección alemana.
Antes de irme a Chile, le quiero preguntar de Japón, porque también en el 96 no era el comienzo, digo, hasta de tira para los chicos campeones, digo, el fútbol comienza, siempre fue una inquietud para el japonés el fútbol, hasta que bueno, ahora
sí,
quiere ser potencia.
Sí, muy lindo, sí. He tenido una experiencia muy linda, lo que pasa que a nosotros nos habían llevado los dirigentes, a los dos, y el técnico era un japonés que venía de salir campeón, y no nos quería ninguno de los dos, entonces se nos hizo como que los dirigentes nos llevaron, y el tipo se la agarró más conmigo que con Beto, entonces yo, como éramos 4 argentinos y jugaban 3, estaba Visconti, Zapata y Beto y yo, y tenían que jugar 3, yo quería jugar, preferí venirme, rescindir y venirme, porque pensé que iba a jugar un año más, a lo sumo, 2, y al final terminé jugando hasta los 38.
¿Y Chile cómo es, Pipo? Porque yo digo, cuando a veces me ha tocado uno de nosotros en nuestro trabajo, que ir a relatar tal o cual partido, y por ahí te pone a hablar con colegas, pero con el ciudadano, que por ahí con el argentino no tiene tanta afinidad. Es más, hay una pica y es como que nos miran de reojo, pero hay jugadores que son mimados en Chile. Lo hablaba con Borghi el otro día. Digo, ¿cómo fue llegar a Chile después, más allá de que no estuvo tanto tiempo tampoco, pero que indudablemente dejó un sello? ¿Cómo fue llegar a la Universidad Católica y adaptarse con el jugador chileno?
Le pregunto
si es tal cual como yo digo, capaz estoy equivocado, ¿no?
No, nosotros hemos tenido una experiencia muy buena, tanto Beto como yo, con los compañeros, excelente. Nosotros teníamos una cosa que a nosotros nos gustaba entrenar, no faltábamos nunca un entrenamiento, no, en el sentido que nunca decíamos que nos dolía algo. Entonces eso hizo también que nos ganemos el respeto de los compañeros. Después íbamos y discutíamos por los premios para todos, y la verdad que nuestra experiencia fue muy, pero muy buena. Yo, cuando por ahí la gente habla de la rivalidad con los chilenos, yo en particular lo veía para con los demás, pero conmigo muy, muy bien. Se han portado hasta el día de hoy. Hablé con una radio chilena, que está un compañero mío, y muy bien, tengo el mejor de los recuerdos. Estuve 4 años, 2 años, me fui a Japón, después vine a San Lorenzo y después terminé mi carrera ahí en Chile.
¿Y sacarse los pantalones cortos para ponerse el buzo? ¿Es verdad eso que hay que hacer el duelo, que hay que esperar, que hay que reflexionar, que cuesta no ir a los entrenamientos? ¿Qué le pasó a Pipo Gorosito?
No, a mí no me pasó en ningún momento. Sentí que era el momento y ya estaba. Jugué hasta los 38. Podría haber seguido jugando, sinceramente, porque el hecho de siempre haber entrenado bien y comer sano y alimentarme bien, eso siempre te alarga la carrera, pero principalmente el no haber tenido lesiones a lo largo de toda mi carrera, eso no tenía problema en entrenar. Yo la verdad que en eso tendría que haber venido a jugar algún equipo de acá de Argentina unos años más, podría haber jugado, pero estaba cansado ya un poco del ambiente y preferí terminar.
Claro, porque y esto de ir a entrenar todos los días, ¿pesaba o no?
No, a mí me pasaba al revés. Me encantaba ir a entrenar, concentrar, entrenar, me encantaba. No me gustaba el tema del partido, porque si el equipo ganaba no pasaba nada, pero si perdía era culpa mía. Entonces eso me desgastó un poco.
Claro. Y digo, como entrenador y como jugador, ¿cuáles son las diferencias más marcadas? Porque vos ya dejás de ser el jugador, ya dejás de ser el menos culpable, parece, en este fútbol tan competitivo, o de un tiempo a esta parte. Aparte de eso, ¿qué cambio, qué hay que cambiar fundamentalmente para ser de jugador a entrenador? O hacer ese salto, ¿no?
Sí, el tema de que no compartí más el vestuario con ellos, la relación, que uno puede tener muy buena relación, pero tiene que ser un poco más distante. Esas pequeñas cosas. Después somos compañeros de trabajo con diferentes roles y que tienen que estar bien marcados y bien definidos, y tiene que tener claro el jugador que podés tener buena relación, pero que hay una línea que es la del respeto que no se puede pasar. Y es simple, yo gracias a Dios he sido líder siempre en todos los grupos que he estado de pibito, entonces no me costó pararme adelante de un plantel y hablar, porque lo hacía como capitán o no siendo capitán, lo hacía de la misma forma, siendo chico o siendo más grande, siempre fui de hablar dentro de los grupos, entonces no me costó.
Y de los clubes, tanto Chicago, San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors, River, España, Argentinos Juniors, Tigre, Almería, San Martín de San Juan, bueno, y ahora Tigre otra vez, digo, ¿cuál? ¿En algún de los clubes se fue con algo de bronca porque no pudo conseguir lo que pensaba, lo que había armado, lo que había diagramado? O generalmente, bueno, se va porque los resultados no se dan y porque esto es parte del juego, o hay algo que se tenía que plantear y no lo planteó, o que tenía que tomar una decisión y no la tomó. ¿Puede pasarle eso a un entrenador? ¿Le pasa constantemente a un entrenador?
Sí, el hecho de elegir el momento de llegar también es muy importante en la carrera de entrenador, y nosotros no hemos elegido buen momento de llegar a River, donde llegamos en el peor River de la historia, no desde lo futbolístico, pero sí desde lo institucional, y que eso hizo que nos tengamos que ir al poco tiempo, debido a que no había plata, que no el club estaba muy mal. Uh-huh. Y después en San Lorenzo fuimos el segundo equipo que dirigimos, y llegamos en un momento institucional también muy malo, aunque salimos subcampeones y dejamos una base de jugadores importantísimos que después fueron todos vendidos, atajaba Orión, Zabaleta, Gonzalo Rodríguez, Botinelli, Morel, Santana con Ortiz, la Bessi, que lo trajimos con 17 años de estudiante de Buenos Aires, Montillo, Barriento y Luna. Era un equipazo, sí, sí. Pero tenían 18 años. Entonces, por ahí los momentos de llegar a los clubes también es importante saber elegir.
Y aparte, Pipo, digo, no debe ser fácil dirigir San Lorenzo, como, bueno, puede decir Boca, River, que usted lo tuvo como entrenador.
No, es todo lo mismo. ¿Ah, las sí? Presiones son todas en todo, sí, iguales. Sí, y uno que está acostumbrado a los equipos grandes, no, sí. No varía, no tiene variantes, no, es lo mismo. Donde estás tenés que ganar, no importa si es más chico o más grande. Y si no ganaste, tenés que ir.
Y si uno tiene que ser entrenador y elegir su cuerpo técnico, sus ayudantes de campo, ¿es importante que sean amigos, que sean de confianza? ¿O a veces, más allá de todo eso, la capacidad de venir fulano, sultano, que tienen un máster en tal lado, y bueno, me interesa para que trabaje con esto, y me interesa que trabaje con el arquero? ¿O es importante, más allá, que obviamente mi amigo, el hombre de confianza, tiene que ser un profesional? Porque, digo, Pipo Gorosito ha tenido una dupla de ayudante de campo durante mucho tiempo.
Sí, somos los mismos que empezamos. Lo único que hemos cambiado es el preparador físico, que es el que está ahora hace 10 años que está con nosotros. Pero después seguimos siendo los mismos. Primero capacidad, o primero honestidad, y después que son muy muy capaces. Entonces conjugan las dos.
La confianza es fundamental, porque ha pasado que por ahí tenía un ayudante de campo que después se queda como director técnico, se queda al frente.
Sí, digo, bueno, pero no, ya es una calidad de persona,
claro,
que no,
claro.
Ya es mala gente. No, hay cosas que no se hacen, y eso no se hace. Yo, en mi caso, yo por ahí escucho que hay entrenadores que no le dicen al ayudante de campo quién va a jugar, quién no va a jugar, si va a hacer cambio. Y si no, si vos no confías en el que tenés,
claro,
¿para qué lo tenés? Sí, no,
sí,
lo tengas.
Sí, sí, sí.
¿Para qué trabajas con un tipo que te llevas mal todos los días si vos podés formar tu cuerpo técnico? Y aparte, fútbol no es que están buscando la vacuna del coronavirus.
Claro.
Es fútbol, es todo mucho más simple y más fácil. Y todos, medianamente todos, hacemos lo mismo. Todos hacemos... Se trabaja en todos lados igual. Algunos lo hacen conocer, otros no lo hacen conocer. Algunos tienen amigos periodistas y le dan bombo y le meten bombo en todos lados y aparecen en todos lados.
Sí.
Otros tratan de ser respetuosos y no aparecer. Y es así. Hay de todo.
No, seguro. Y me quedé con lo que dijo Alberto Fernández, que sé que tiene un acercamiento muy particular, y siempre creyéndole al presidente, pero más allá de eso, por su conocimiento como hombre de Argentinos Juniors, y que alguna vez habló y dijo, bueno, el otro día remarcó el método Gorosito, y que dijo y aclaró que es hacer las cosas bien. Después, bueno, no hablemos de los demás humos que andan dando vuelta, pero digo de esto en específico, y de verdad, digo, con Alberto hay una charla casi de vuelta, por lo que vimos.
Sí, el tema que uno lo lleva a eso, a la vida, es tratar de ser buena gente, de ir siempre por derecha, de que si te tenés que poner, preferir ponerse colorado y no tener que andar agachando la cabeza siempre. Y cuando uno le tiene que decir algo a alguien, por más que sea incómodo, se lo tiene que decir con respeto y dando su parecer. Y yo considero eso, que lo que yo le había dicho a Alberto era eso, que por ahí el camino es más largo, pero que si uno hace las cosas bien, a la larga llega. Pero por ahí lleva un tiempo mayor. Pero bueno, después va en la conciencia de cada uno, y que lo más importante de todo es poder acostarse a dormir y dormir tranquilo, y que después todos ganan y pierden. Pero que hay que portarse bien y que hay que tratar de ser buena gente. Hay que ser buena gente.
Sí, porque él lo remarcó inclusive. ¿Cómo lo ve Alberto Fernández en la presidencia, más allá
yo
de...?
Yo creo que ha ido tomando medidas muy buenas para mí, que era todo lo que nosotros íbamos esperando, cuando digo nosotros, la gran parte de los que yo hablo, que no tienen nada que ver con la política, era todo lo que íbamos esperando. Ha salido, ha dado la cara, participa. Y no es absoluto, que para mí es importante, y el poder muchas veces te hace creer que vos podés hablar de todo.
Sí, sí.
Y él, cuando no sabe de algo, dice, no, acá hay gente más capaz que yo para hablar de eso. Y es muy bueno, y no es fácil no confundirse con eso. Me gusta a mí su tono conciliador.
Pipo, y agradecerle mucho. Estamos hablando con Pipo Gorosito para toda la provincia, y antes de despedirlo y agradecerle, Pipo, la discusión que hubo siempre es el sistema sobre el jugador sobre el sistema. ¿Cómo analizamos esto que uno piensa que si hay tres jugadores como aquel Estudiante de La Plata con Patricio Hernández, Sabela y Ponce, podían jugar y muchos creían que no se pueden poner tantos jugadores con buen pie, que necesitas más que corren para marcar un sistema o para tratar de sostener el sistema. ¿Qué piensa Pipo Gorosito sobre eso?
Que como en todo en la vida, lo más difícil es lograr el equilibrio, en lo que sea, en la pareja, en el económico, en su vida, lo más difícil es el equilibrio en todo. Y que todo es válido, defenderse es válido, atacar es válido, y que se ha ganado con toda la forma y que después son gustos y uno elige lo que le gusta. Si vos me das a elegir equipo, yo como lo mejor que vi fue el Barcelona.
De Guardiola.
Exactamente, uh-huh. Fue lo mejor que vi con diferencia, para mi gusto. Y por ahí otro capaz que te dice, no, yo lo mejor que vi es el Liverpool. Uh-huh. Y sobre gusto, los dos podemos tener razón porque claro. Podemos argumentar y tener razón. El fútbol es mucho más fácil y más simple de todo. Lo que tienen que tener claro es que lo más importante es el jugador. Que el entrenador tiene la importancia durante la semana en la dosificación, en cómo querer jugar, en interpretar a los jugadores y convencerlos, y que el fin de semana la importancia es a la inversa, es mucho más del jugador que del técnico. Durante la semana el técnico es la persona un 70 y un 30. El 30 es de los jugadores obedeciendo, alimentándose y descansando, y el técnico diagramando, y el fin de semana varía en eso, porque a vos lo único que te queda hacer es cambio y hablar afuera de la cancha, pero es mucho más importante todo lo que entrenaste durante la semana. Los jugadores son los que ganan y los técnicos somos los que perdemos, es así.
¿Cuánto
no
hay...
me gustan a mí los entrenadores que siempre, cada vez que pierden, la culpa es de los jugadores.
Sí.
Y cuando ganan, la culpa es de ellos, la virtud es de ellos. Para mí es a la inversa. Sí. Para mí, siempre el entrenador se tiene que indicar las culpas cuando pierde, y cuando gana, siempre resaltar los jugadores.
¿Cuánto hay eso de dirigir es convencer, no?
Sí, convencer, y en cualquier orden de lo que sea. Y vos, el convencimiento se lo da al jugador con conocimiento. Y cuando ellos te ven seguro, y si vos le decís, cuidado, no cruces la calle que te va a agarrar, y cruza y viene un auto, entonces de esa forma se va ganando la confianza del entrenador.
¿Y Tigre? ¿Qué decimos de Tigre? ¿Qué podemos...?
¿Con respecto a qué?
Digo, en lo futbolístico, en el plantel, en estos últimos
plantel
años...
Tenemos muy buen plantel, a mi entender, excelente, muy bueno. No hemos podido ser regulares, y después se nos ha ido Montillo.
Sí.
Nosotros teníamos cuatro jugadores que eran los que más hacían goles, que eran Fede González, era el goleador, segundo Hanson, tercero Menosi y cuarto Montillo, y se fueron los cuatro. Y no es fácil suplantar en un equipo cuatro jugadores.
Y este tema de la Superliga, la Copa, la Superliga, lo que sucedió, la campaña que hicieron cuando usted llegó, fue un desafío, lo sintió injusto, y por eso sigo al frente, porque me imagino que el teléfono habrá sonado por varios lugares, ¿no?
Sí, pero bueno, mi contrato termina ahora en junio, no se sabe qué es lo que va a pasar. No se sabe qué es lo que va a pasar con el torneo. Y bueno, Dios quiera que encuentren una solución que sea buena para todos y que ninguno sea ganador, sino que no haya perdedores, perdón, sino que haya todos ganadores y que cada uno aporte su grano de arena para que se vean todos beneficiados.
¿Lo hablaron alguna vez Santa Fe, Pipo? ¿De Colón o Doñón?
Sí.
¿Sí? ¿De uno de los dos? ¿No lo podemos decir?
Sí, no, me han hablado, pero yo estaba en ese momento que no podía salir en ese momento del club, porque le había dado la palabra a la gente del club, y debido a eso no podía irme. Ahora ha cambiado todo, pero bueno, lo mismo me pasó con San Lorenzo, que tenía para ir, pero le dije que no porque le había dado la palabra de quedarme. y por ahí parece una boludez, pero...
Sí, sí, ya está.
Al otro puede ser que lo moleste, pero bueno, soy antiguo.
Hoy se cotiza en bolsa eso. Hoy se cotiza en bolsa eso. Eso se cotiza en bolsa. Pipo, muchas gracias, ¿eh? Un placer poder... Seguramente había muchas cosas para preguntarle, pero fue muy concreto, fue muy, muy linda charla. Espero que se haya sentido cómodo y le agradecemos muchísimo.
Bueno, muy amable, muchas gracias.
Ahí estaba, Pipo Gorosito, hombre nacido en San Fernando, entrenador de Tigre, pero que tiene una carrera como jugador, lo decíamos hoy en River, San Lorenzo, en Tirol de Austria, San Lorenzo la vuelta en el 92-93, Universidad Católica de Chile 94-95, Yokohama Marinos en Japón 1996, San Lorenzo Almagro en Argentina 96-99 y cerró su carrera en Universidad Católica de Chile 99-2001. Después, como bueno, ganó títulos con River, Argentina 86, en la Bundesliga en Tirol de Austria, ganó 3, Copa de Austria y Bundesliga también 89-89-90, Copa Chile, Universidad Católica en 95, los títulos en River 86, Intercontinental con River en Japón 86, Copa Intercontinental en River Argentina Interamericana en 87, Copa América Selección Argentina Ecuador 93, Copa Interamericana Universidad Católica de Chile 94, Copa Superliga con Tigre como entrenador 2019 y además fue entrenador de Chicago, San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Argentino Junior, River, SD de España, Argentino Junior, Tigre, Argentino Junior otra vez, Almería, España, San Martín, San Juan y ahora Tigre. Habló en exclusiva con Radio M Deportivo en esta charlita de café que hacemos en tiempos de pandemia de coronavirus por Radio M y para toda la provincia.
Radio M Deportivo Central, WhatsApp 342-4456-363 456-1719. Conectamos. Radio M informa. Pandemia coronavirus.
Piden la emergencia para el transporte para evitar un colapso. Lo reclamó en Radio M Leandro Solito, presidente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros. Solito dijo que los empresarios de las empresas de colectivos están en emergencia y que se necesita oxígeno financiero porque hace 2 semanas no tienen flujo. Desde la Federación solicitaron al Ejecutivo que revea la política impositiva.
Bueno, como consecuencia de lo que estamos atravesando, las empresas de transporte están paradas porque no están funcionando.